Epístola de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17. Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Dice el apóstol San Pablo a los Colosenses y también a toda la iglesia. Hermanos, como escogidos que sois de Dios, santos y amados, revestíos de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, modestia, paciencia, sufriéndoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Mas, sobre todo, tened caridad, que es el vínculo de la perfección. Y triunfe en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados para formar un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando de corazón con gracia o edificación las alabanzas a Dios. Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. El sembrador malo es el diablo, y siembra la cizaña, que es un veneno violento. Los sirvientes del padre de familia representan a los ángeles. Ellos desean separar al bien del mal, pero es imposible separarlos hasta el tiempo de la siega, es decir, el tiempo del juicio final. En ese entonces, la divina justicia hará la necesaria separación. En aquel tiempo, dijo Jesús a las turbas esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Y mientras dormían los hombres, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Estando ya el trigo en flor y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Y llegando los criados del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues, ¿cómo tienes cizaña? Les contestó: Algún enemigo mío ha hecho esto. Replicaron los criados: ¿Quieres que vayamos a quitarla? No, les respondió. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer uno y otro hasta la siega, que al tiempo de la siega diré a los segadores: Tomad primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Mas el trigo, recogedlo en mi granero. Laus tibi Christe.
In adiutorio altissimi.
Intimidad divina, extrema unción, presencia de Dios. Que tu gracia, Señor, me limpie de todas mis faltas, para que sea admitido sin mancha en tu presencia. Meditación. Punto primero. La extrema unción, o como la conocen hoy en día, unción de los enfermos, ha sido definida significativamente por el Concilio de Trento como el sacramentum exentium, es decir, el sacramento de los que están a punto de dejar este mundo para entrar en la eternidad. La vida del cristiano iniciada con el bautismo, perfeccionada con la confirmación, alimentada con la Sagrada Eucaristía, restaurada con la penitencia, es al final coronada, por así decirlo, con la extrema unción. Este sacramento completa la obra de purificación del alma, dándole fuerza para afrontar las dificultades de la última hora. Prepara el alma para presentarse a los ojos de Dios. El efecto especial de este sacramento, según el Concilio de Trento, es la infusión en el alma de la gracia del Espíritu Santo, cuya unción quita los residuos del pecado y anima y reaviva el ánimo en los enfermos, suscitando una gran confianza en la misericordia de Dios, de modo que el alma soporta más serenamente los sufrimientos de la enfermedad y resiste más fácilmente las tentaciones del demonio. Indudablemente, la extrema unción tiene también el poder de cancelar los pecados veniales y mortales que el moribundo, aunque tenga atrición, no pueda confesar, lo dice el Catecismo de San Pío X. Sin embargo, esta no es la gracia especial de este sacramento, sino que es el efecto propio del sacramento de la penitencia. La extrema unción destruye las últimas consecuencias del pecado, curando el alma de la lasitud y debilidad que son los efectos naturales de todos los pecados cometidos durante la vida, pecados que ya han sido perdonados en la confesión. Así como la confirmación refuerza y perfecciona la gracia recibida en el bautismo, la extrema unción perfecciona la purificación del alma ya realizada por el sacramento de la penitencia. Oh Redentor nuestro, dice la Iglesia al administrar la extrema unción, por la gracia del Espíritu Santo cura todos los males de este enfermo, sana sus heridas, perdona sus pecados y ahuyenta todos sus dolores del alma y del cuerpo. Por tu misericordia, devuélvele la perfecta salud espiritual y corporal. La perfecta salud espiritual, es decir, la remisión total, no solo del pecado, sino también de todas sus consecuencias, es el efecto de este sacramento, por el cual el moribundo, aliviado de todo el peso de sus pecados, puede ir serenamente a Dios en paz. Punto segundo. Santo Tomás enseña que la extrema unción es el último sacramento y, en cierto modo, la consumación de toda la obra de purificación del alma. Prepara al hombre para la participación en la gloria. El moribundo que recibe este sacramento, con las debidas disposiciones, obtiene la remisión completa de todos sus pecados y de la pena debida a ellos, de modo que puede pasar directamente de este exilio terrenal a la gloria eterna, sin pasar por el purgatorio. Pero, aunque este es el efecto normal de la extrema unción, muy pocos reciben realmente todos sus frutos, porque muy pocos tienen las disposiciones adecuadas. Y además, hoy por hoy, los sacerdotes ya no utilizan este sacramento, ya no lo hacen como la Iglesia siempre lo ha enseñado, ya que ahora únicamente dan una bendición por la salud del enfermo. Tal vez así no haya sacramento que se comprenda tan poco, pues a menudo se recibe con prisas, sin preparación y en un estado de total o parcial inconsciencia, tanto del enfermo como del sacerdote. El resultado es que sus preciosos frutos se pierden en gran parte o totalmente. ¿Cuán necesario es, pues, hacer todo lo posible para que los enfermos reciban la extrema unción a tiempo, como lo ha enseñado la Iglesia de siempre, la tradición con T mayúscula, con plena conciencia y con profunda piedad, a fin de que puedan sacar todo el provecho posible de la gracia que se les ofrece? El temor de afligir al enfermo o a su familia no debe disuadirnos de cumplir con caridad y tacto este piadoso deber. Algún día nosotros mismos tendremos la misma necesidad, y qué afortunados seremos entonces si hay alguien que nos preste esta ayuda en el momento oportuno. Además, para quitar el prejuicio que a menudo se tiene contra este sacramento, es útil mencionar que se ordena no solo a la salud del alma, sino incluso a la del cuerpo, cuando esto entra en los designios de Dios y sería beneficioso para el alma. Lo más importante, sin embargo, es tratar de procurar al moribundo una perfecta tranquilidad de conciencia y la asistencia y el apoyo divinos en los dolorosos sufrimientos y en la amarga lucha de la agonía de la muerte, para que pueda afrontar con valor los últimos ataques del enemigo, aceptar la muerte con resignación, abandonarse con confianza a la misericordia de Dios y alcanzar por fin la patria celestial. Entonces, la conmovedora oración de la Iglesia se convertirá para él en una viva realidad. Sal de este mundo, alma cristiana, en el nombre de Dios Padre que te ha creado, en el nombre de Jesucristo que ha muerto por ti, en el nombre del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre ti, nos enseña el ritual romano tradicional. Coloquio. Tú nos has suavizado, Señor, los terrores de la muerte. Tú has hecho que el final de nuestra vida sea el comienzo de la verdadera vida. Haces que nuestro cuerpo descanse por poco tiempo, pero solo por poco tiempo. Luego nos despertarás con el sonido de la última trompeta. Nos encomiendas a la tierra que tú has hecho, para que nos conserve. Algún día restaurarás nuestros restos mortales y los embellecerás para siempre. Por nosotros te hiciste maldición y pecado, para salvarnos de la maldición del pecado. Preparaste nuestra resurrección cuando reventaste las puertas del infierno y destruiste con tu muerte al que tenía imperio sobre la muerte. Tú has dado a los temerosos la señal de la cruz para destruir a sus enemigos. Y nos has asegurado que tendremos vida, oh Dios eterno, a quien fui ofrecido como un bebé y a quien he amado con todas mis fuerzas. Oh Maestro, envíame un ángel de luz que me conduzca a ese lugar de refrigerio, de donde mana el manantial que apaga nuestra sed. Ya nos dice Santa Macrina: tú diste el paraíso al hombre que fue crucificado contigo y que imploró el perdón. Acuérdate también de mí en tu reino, pues estoy crucificado contigo, y el temor de tu juicio ha traspasado mi carne. Haz que el abismo no me separe de tus elegidos, no te acuerdes de mis pecados. Si, a causa de la debilidad de mi naturaleza, he fallado en pensamiento, palabra u obra, perdóname, pues tú tienes el poder de perdonar los pecados. Que mi alma se encuentre sin culpa cuando me despoje de la vestidura de mi cuerpo. En ese momento, dígnate recibirla sin mancha ni defecto en tus manos, como ofrenda agradable a ti. Y desde hoy, digámosle al Señor. Cuando mis párpados comiencen a cerrarse para las cosas del mundo, es tu mirada de amor lo que buscarán mis ojos. Y cuando mis oídos se hayan cerrado, es tu voz amorosa lo que voy a querer escuchar. Señor, tú tomarás los sufrimientos de mi cuerpo como expiación de mi vida y de la de los pecadores, para gloria de la verdad. Y si mi agonía se prolonga, que se prolongue igualmente mi amor, y que sea fiel en responder al tuyo, que me diste en la cruz. Que así sea.
Et ab verbo aspero.